Este medio es apoyado parcialmente por dineros públicos priorizados por habitantes de la Comuna 4 Aranjuez, a través del Programa de Planeación del Desarrollo Local y Presupuesto Participativo de la Alcaldía de Medellín.
Román González es gestor cultural y director actualmente del Teatro al Aire Libre Carlos Viejo. Desde 2018 lidera el proyecto de La Gonorriental, un conjunto de actividades y de eventos que se han desarrollado en la Comuna 4 alrededor del punk. Se han hecho recopilaciones, conciertos, cartografías urbanas. Hoy para 4 Bits conversaremos con él.
Román, vos lideraste el proceso de La Gonorriental, que más que una recopilación fue un montón de proyectos y apuestas culturales en la Comuna 4. Contanos qué es La Gonorriental.
Bueno, La Gonorriental, desde lo académico, es parte de mi trabajo de investigación de maestría, en la que yo pues hice un trabajo de campo aquí en las comunas de la Nororiental, sobre todo con las bandas de punk de la última generación, pues los muchachos más jóvenes, la mayoría menor de 25 años, ¿cierto? A partir de ahí pues se desprendieron varios productos, ¿cierto? No solamente el disco, sino una serie de impresos y unos trabajos literarios, hay unas cositas interesantes ahí. Y desde lo conceptual, La Gonorriental es un mundo mental que habitan todos los chicos punks de la Comuna Nororiental, que yo lo describo como una especie de Macondo, ¿sí? Porque es un mundo mental por el que ellos transitan, ¿sí? Que está lleno de personajes, de historias, y bueno, básicamente es como una otro Medellín, otro barrio, otra ciudad dentro de esa misma comuna. Y yo tuve la fortuna pues como de entender esa forma de analizar el espacio y la estética de la música y las comunicaciones de ellos. Y bueno, y eso ha dado pues como resultado todo esto que se conoce como La Gonorriental. Siendo La Gonorriental un concepto inventado por ellos mismos, de una forma pues como sarcástica, y es el juego de palabras pues, y como la resignificación de lo que en unos años atrás era el no futuro. Para ellos el no futuro es la realidad actual de la ciudad, de sus barrios y de sus comunas. Y al ser pues todos ellos partícipes de los barrios de la Nororiental, el juego de palabras de gonorrea y oriental pues suena gonorriental. O sea, es como básicamente resumir lo que el no futuro sigue siendo parte de la vida de los barrios y de los jóvenes en Medellín, y que más que no futuro, ahora pues el futuro o la actualidad es una gonorrea, ¿es cierto? Básicamente es un juego de palabras ahí como chistoso, pero básicamente es como el laberinto mental por el que hay que transitar para entender todo este proyecto.
Sí, también un giro de tuerca como ese lugar que, en el que los mismos jóvenes que participaron en esta recopilación dicen que han vivido cosas muy gonorreas y que las cosas que pasan ahí frecuentemente para ellos eran una gonorrea, pero también darle como ese giro a ese lugar que habitan y ese lugar en el que ellos también transitan, en el que están con sus amigos, en el que encuentran también su parche, y su parche punk también particularmente. ¿Vos también cómo llegaste a decidir que hiciera esa recopilación en la Nororiental y no en otra comuna de la ciudad? Yeah. ¿Qué viste de particular en la escena que se estaba moviendo ahí?
Bueno, hay varias cosas. Hay diferentes escenas musicales en Medellín que ahí me llaman la atención, ¿cierto? Las movidas alternativas, las movidas electrónicas, el metal, el punk, el hardcore. Me pareció a mí, cuando llegué como a este tema, que fuera del hip hop, el punk en Medellín sigue siendo también una forma de narración de ciudad muy honesta y muy aislada, y sobre todo pues muy visceral, ¿cierto? Me parece que hay otras escenas que viven como en unos mundos de fantasías como muy alejados de la industria o de la realidad, pues, o sea, que ya son como procesos artísticos pues como ya por allá, digamos, como muy alejados de una realidad de ciudad. A mí lo que me interesaba eran las narraciones pues de actuales, porque mis intereses siempre han sido la juventud, el sonido, los movimientos contraculturales. Entonces como que eso me llevó como a pensar como en esto, la última generación punk de Medellín, y ubicarla dentro de un contexto que en este caso fue la Nororiental. Yo toda la vida he vivido en la Comuna 14, que es una comuna complicada, donde no hay participación cultural, donde no hay tampoco participación política, pues es como una comuna muy gomela y como muy aislada. Entonces todos mis intereses en esa comuna pues realmente no existen. O sea, pues nosotros tener artistas independientes que hagan autogestión es muy absurdo, pues, o sea, no se encuentra en la Comuna 14. Entonces desde los 90 más o menos, Yo siempre he tenido una relación bien especial con la Comuna 10, con Manrique, con Aranjuez, porque yo tocaba en una banda y todos mis compañeros de banda eran de la zona, pues eran de acá, de estos barrios, y ensayábamos acá. Entonces es muy chistoso, pues, porque para mucha gente de la academia, incluso pues como del gremio cultural y todo eso, les parece muy chistoso que una persona, entre comillas, gomela como yo, ¿cierto?, está interesada en los fenómenos de ciudad y me tenga que desplazar de una comuna ausente de todas estas cosas que me llaman la atención a llevarme a recorrer la ciudad. Pero básicamente yo siempre he sido un investigador de ciudad, pues, o sea, por cosas del destino, pues yo vivo donde vivo, tengo la vida que llevo, pero tengo una sensibilidad que me ha llevado a entender otros fenómenos que han sido parte, pues, como de mi trabajo de toda la vida. Entonces, digamos, desde los 90 yo, pues, andaba mucho por la ciudad, me desarrollé como artista ahí en Manrique, junto con muchos de mis compañeros, pues, que todavía están en las comunas. Y nunca he sido ajeno, pues, o sea, yo en las últimas 3 décadas siempre he investigado la música de Medellín, sus artistas, sus fenómenos y las formas de producción, o sea, cómo hace la gente para existir desde la independencia. Entonces, el tema de la gonorriental, pues, como que se me atraviesa en el camino, porque muchos de estos muchachos, la mayoría son o los hijos o los sobrinos de mis amigos de los 90, o sea, mira, muchos de esos pelados yo los conocí siendo unos niñitos de 3, 4 años y después de una década y media, 2 décadas, pues ya todos como que se enrolaron en el tema de tener, digamos, una opción de vida desde el arte, desde la creación, y pues como que extendieron como toda esa herencia punquera de sus barrios, de sus tíos, de sus familiares, y es, digamos, que una nueva generación punk de Medellín bien especial. Entonces, como que llegar ahí, esa zona no era como tan complicado, y yo siempre había tenido, pues, como buena relación con los muchachos. ¿Qué me llamó a mí la atención de lo que estaba pasando? Que se estaban repitiendo los mismos errores de hace 30 años, 40 años, y me parecía chistoso porque al día de hoy, con las tecnologías que tenemos, es mucho más fácil autoproducirse. Sí, entonces, como que parte de mis preguntas era, pues, ve, si hoy en día es más fácil producirse, ¿por qué no hay tanta producción? ¿O cuál es la tara que no nos está dejando desarrollar eso? Entonces esas preguntas me llevaron a la zona y, bueno, pues encontré algunas respuestas a mis preguntas, y más que respuestas y un trabajo académico que se realizó, fue, digamos, como que generar una alianza de comunidad bien especial con los chicos,
porque todo el mundo ve como lo más visible es que el disco y que los muchachos y tal, pero ahí hay un trabajo, pues, bien consciente y bien comprometido con los pelados desde sus cuestionamientos, y me parece que hay mucho talento ahí. Medellín es una ciudad llena de talentos, y por lo menos lo que me pasó a mí en mi generación, que fuimos una generación que estuvimos muy abandonados, que nadie nos abrió puertas, nos tocó aprender a hacer las cosas solos, y bueno, pues eso generó, pues, una visión de vida. Entonces yo, pues, a la edad que ya comienza a tener uno canas, se vuelve un poquitico más paternal, y yo tengo ese sentimiento, pues. Entonces, como que a mí estas historias, estos chicos me atraviesan mucho, y tengo el tiempo y la disposición. Entonces, como que alrededor de los primeros ejercicios de acercamiento, cada vez las curiosidades eran más, los lazos iban siendo más fuertes, tanto que al día de hoy, pues, tenemos muchos proyectos. O sea, la Gonorriental, el primer disco sale en el 2019, pero nosotros a partir de ahí hacemos un disco casi que al año, sí, con la misma forma de trabajar. Este año sale el número 3.
¿Cuántas bandas han participado en la Gonorriental?
Bueno, en el primer disco tuvimos 10 agrupaciones, en el segundo creo que tuvimos unas 13. Por lo general tratamos de que no sean muchas, porque la idea es que cada banda tenga la oportunidad de grabar 3 canciones o 2, o sea, tener un buen trabajo como de producción con ellos. Ahora, para este disco que tenemos planeado hacer este año, creo que sería más o menos entre de 10 a 15 agrupaciones. O sea, yo trabajo como con... No es tanto el problema de producir, sino todo lo que eso conlleva, porque cada proyecto puede evacuar 10 artistas, 15 artistas. Son 4 músicos por banda. Ya se comienzan a armar grupos muy grandes de trabajo. Entonces eso a veces complica los desplazamientos, un montón de cositas. Entonces trato siempre de trabajar como con los mínimos para que ellos se sientan cómodos y los productos, pues, tengan buena calidad y buena difusión. O sea, pero por lo general eso nunca se cumple, porque esto se vuelve un boca a boca, se va creciendo la cosa y se va generando una lista de espera. O sea, ahí se están logrando cosas
interesantes. Cuando llegaste con este proyecto, y agrupaste a este montón de bandas, de diferente gente que estaba moviendo ahí en el tema del punk. ¿Había una escena ya ahí integrada o hubo que hacer un proceso también de integración de las bandas, de que todos los muchachos se conocieran, empezaran también a ellos mismos parcharse juntos ahí? ¿Cómo lo encontraste?
Bueno, yo antes de llegar a la Cono Oriental como tal, yo había desarrollado un trabajo como de unos meses atrás con una serie de invitaciones a toda la comunidad independiente de Medellín, no solamente los punks, sino los metaleros, los rockeros, la gente de la electrónica, las diferentes escenas. Hacíamos unos encuentros para hablar temas de importancia para el gremio de la música independiente, ¿cierto? Una serie de conversatorios que se denominaron los conversatorios de la familia subterránea, y allí pues como que hablábamos como realidades, escuchábamos a la gente, cuáles son las falencias del gremio artístico, de qué manera se podía solucionar esto, ta, ta, ta. Y por lo general siempre la convocatoria más grande en estas reuniones eran de la comunidad punk y la comunidad metal. En algún momento a partir de ahí comenzamos a hacer unos conciertos de integración, eventos donde bandas que no se conocían se podían encontrar ahí y compartir espacios, escucharse en vivo y comenzar a hacer como un trabajo, digamos, de circulación independiente, ¿cierto? Pero resulta que también en esos conciertos la comunidad punk era la más activa, era la más comprometida, era la que más, digamos, necesidad o ganas de hacer las cosas tenían, entonces se fueron ganando como el protagonismo de todo eso. Y resultó que en muchos de estos conciertos, la mayoría de las bandas eran las bandas que se estaban moviendo por acá, por estos lados de la nororiental, que entre ellos mismos ya se reconocían, que ya tenían, digamos, unos procesos internos al interior de la comuna, ya funcionaban como una familia, que eso también me gustaba mucho, pues porque más que ser, digamos, una escena de músicos que arman escándalo haciendo música, pues tienen un componente humanitario que me parece bien especial, ¿cierto? O sea, generan sus lazos de autoayuda alrededor de la música y de la creación, pues ellos logran generar un montón de cosas bien positivas. Entonces como que dije, no, pues aquí esto hay que potenciarlo, ¿cierto? Entonces, a diferencia, digamos, como de la escena del metal, que era una escena un poquitico más, ¿cómo te explicará esto? Como que más autosuficiente, ¿sí? Como que ya tienen otros procesos diferentes, como que son un poquitico más obradores, y entonces como que realmente pues no necesitaban, digamos, en ese momento, pues por lo menos las personas que se acercaron a mí no necesitaban grabar, no necesitaban, sino necesitaban era que se le abrieran espacios para tocar, porque ya de ahí para atrás tenían desarrollado todo. Y era un gremio un poquitico más complicado, más rancio, por decirlo así. ¿Quién creyera? Pues cierto, siendo los punkis un poquitico más radicales y más apáticos. Entonces como que bueno, comenzamos a desarrollar todo este tema, hicimos unos conciertos de integración para ver cómo estaban sonando las bandas, y me llamó mucho la atención que había bandas muy jóvenes con un espíritu especial, pues porque realmente yo tengo como cierta sensibilidad como ante la creación punk, y entonces como que les hice la primera propuesta, venga, ¿por qué no llevamos esto a otro nivel? ¿Cierto? Que habían unos que no habían grabado, no tenían esa experiencia y tal. Cuando les preguntábamos por qué no se habían hecho, siempre todo un tema económico, que los costos, que no sé qué. Yo, venga, yo busco unas soluciones, trasladamos un equipo de grabación a la comuna, hacemos este tema y vemos cómo podemos darle forma como a esta idea. Y así se fue gestando todo, ¿no? Tanto que ya esa forma de trabajo, pues ya la tenemos tan masticada que es ya una fórmula de trabajo que funciona, es una receta que funciona muy fácil desde la convocatoria, la producción, la mezcla, la masterización, la divulgación, o sea, todo eso. Los mismos chicos que han pasado por ahí en los diferentes procesos se vuelven dinamizadores, entonces el trabajo ha sido más de boca a boca, sí, pues, o sea, como una cosa, digamos, más íntima, que eso también le da pues como mucha credibilidad, pues porque es un gremio también que tiene pues como sus prevenciones. Porque también hay que hablarlo, y es que mucha gente se prevendrá de venir, este mancito llega de la nada, aquí como tan querido, a grabarnos, a producirnos, ¿qué querrá este hijo de puta, cierto? Porque aquí hay, sobre todo eso es una escena, tenemos un pasado con todo lo que sucedió con Rodrigo Day y todo eso, que hasta el día de hoy se habla para bien, se habla para mal, pues entonces cualquier proceso que tenga que ver con independencia punk, audiovisuales y producción sonora, el primer referente es el pasado oscuro de Rodrigo D, ¿cierto? Entonces, pues yo respetando mucho y teniendo muy buena relación con Víctor, pues me gusta mucho lo que ha hecho él, eso pues no se le quita a nadie, pero yo tengo otra sensibilidad frente a las comunas y he tratado de consentir y de cuidar bien esa relación, pues. Entonces, básicamente es como una construcción, digamos, de amistad y de hermandad, y realmente pues como que el material que sale de ahí, pues básicamente le queda a los muchachos.
Hasta aquí llega la primera parte de esta entrevista. En nuestra segunda entrega conversaremos más con Román acerca de otros ejercicios que han surgido en la Laguna Oriental alrededor de la música.
Este medio es apoyado parcialmente por dineros públicos priorizados por habitantes de la Comuna 4 Aranjuez, a través del Programa de Planeación del Desarrollo Local y Presupuesto Participativo de la Alcaldía de Medellín.